Signor crucis, inimici nostri, livranos eus noster. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En su magisterio como romano pontífice, en su magisterio solemne, el Papa Benedicto XVI nos habla en su encíclica de la unidad del amor que se manifiesta en la creación y en la salvación. Después nos habla del ejercicio del amor, porque la Iglesia es una comunidad de amor, y termina en la conclusión el Papa hablándonos de María, y hace pues de una manera verdaderamente asombrosa un resumen densísimo de ella, de María como prototipo de la Iglesia, como diciendo, bueno, todo lo que les he dicho, todo lo que, pues, de modo teórico pueden ustedes intentar hacer o vivir, véanlo hecho realidad en aquella que es arquetipo de la Iglesia, símbolo de la Iglesia, personificación de la Iglesia, aquella que es lo que todos debemos ser. El otro día había una niña ahí en el colegio, una japonesita, que le pregunté cómo se llamaba, y ya no me acuerdo cómo me dijo, pues un nombre japonés. Y luego le pregunté, ¿y qué significa tu nombre? Y me dijo, significa, pues me parece que me dijo, pureza y limpieza interior. Y pues dije, pues qué bonito, ¿no? Todos deberíamos llamarnos como tú, todos deberíamos, pues, saber que estamos definidos por esa pureza interior. Y podríamos decir, si a alguien le conviene cualquier expresión de pureza y de santidad, es a María. El Papa dice, entre los santos sobresale María, madre del Señor y espejo de toda santidad. Espejo de toda santidad. Una de las invocaciones de la Letanía del Rosario es Speculum Justitiae, espejo de justicia, espejo de toda la santidad. Cualquier santidad de cualquier santo la encontramos en ella. Y el Papa empieza entonces a hacer una especie como de desglose, de elenco. ¿Por qué María es el espejo de toda santidad? Puede ser para nosotros siempre punto de referencia. Magnificat anima mea dominum, dice con ocasión de la visita a su prima Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor y con ello expresa todo el programa de su vida. No ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo. Solo entonces el mundo se hace bueno. Pues podríamos nosotros empezar nuestra comparación, nuestra mirada de María y de nuestra propia vida, pues con esta explicación del Papa. Proclama mi alma la grandeza del Señor y con ello expresa todo el programa de su vida. El programa de su vida es proclamar la grandeza del Señor. Y dice, ¿y cómo se logra? No poniéndose uno en el centro, sino poniendo en el centro a Dios, dejar espacio a Dios. Y a continuación dice, a quien encuentra, María encuentra a Dios, tanto en la oración como en el servicio al prójimo. Pues ojalá que sea también ese el programa de nuestra vida. En definitiva, lo que está diciendo el Papa es decir, estas dos grandes líneas de la vida cristiana se dan en María, la línea del amor a Dios y del amor al prójimo. Nos encontramos dejando el espacio a Dios, siendo almas de oración y viviendo en la donación, en la entrega, en el servicio a los demás. Esa es nuestra forma de vivir. Podemos decir que sencillo, lo hemos oído siempre en la vida cristiana. Lo único que tenemos que hacer es estar amando a Dios y como resultado del amor a Dios, el amor al prójimo, el servicio al prójimo. Solamente entonces el mundo se hace bueno. ¿Sabes por qué se hace bueno el mundo? Pues se hace bueno porque se hace bueno tu propio corazón. Las cosas son buenas si sacamos el veneno que tenemos dentro. Se nos cambia. Y entonces todo se ve desde esa óptica. El mundo se hace bueno porque se hizo bueno mi interior. María es grande precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí misma. Pues su grandeza es su pequeñez. Por eso, cuánto tenemos que estar siempre atentos a no querer resaltar, a no querer afirmarnos, a no querer ser centro de atención, a no querer ser protagonistas, a buscar pasar ocultos, a buscar no afirmar nuestra opinión, nuestro parecer, a decir, oye, esto que estás haciendo es de María, te pareces a María, tienes su dulzura, tienes sus modos, porque acuérdate que entre María y Satanás no hay nunca ni el más mínimo punto de contacto, ella es inmaculada. Todo lo que es de María es agradable a Dios. Lo que no es de María no es agradable a Dios. Quizá por eso pues el demonio se empeña en proponer otros modelos, sobre todo otros modelos a las mujeres, muy distintos, muy opuestos, antitéticos a el modelo de María, porque precisamente sabe que de esa manera serán desagradables a Dios porque no les encuentra parecido a ella. Pues María es grande precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí misma. Ella es humilde, no quiere ser sino la sierva del Señor. Anchila, la que está a sus órdenes. Sabe que contribuye a la salvación del mundo no con una obra suya, sino solo poniéndose plenamente a disposición de la iniciativa de Dios. Pues por eso decíamos que el Papa nos está así como en unos párrafos muy densos, dejándonos entrever pues el prototipo de la Iglesia. O sea, ¿quién es la Iglesia? ¿Quién es la esposa de Cristo? Pues aquí nos dice cómo se contribuye a la salvación del mundo, no con una obra suya. ¿Qué hace María? Se pone plenamente a disposición de la iniciativa de Dios. Por eso cuando el ángel le anuncia el proyecto de Dios, dice, hágase en mí, según tu palabra. Yo tendré más que decir, no sé, ¿qué propuesta sacaste del retiro? Pues voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Pues mejor tendría que decir, que se haga en mí este plan de Dios, y que se haga en mí este otro plan de Dios. Fiat mi, que se realice, hágase en mí, que se haga en mí. Por eso, pues podríamos decir que la primera manera de saber si estamos nosotros siendo gratos a Dios es pues porque no estamos rechazando nada de lo que ocurre en nuestra vida, porque todo nos parece muy bien. Porque lo que nos ha sucedido es exactamente el proyecto de Dios para que nosotros seamos santos. Nada está fuera de las manos de Dios. A Dios no se le descontrolan las cosas. Como de repente, pues no sé, una ciudad de repente pues está descontrolada porque hay manifestaciones y porque ya pusieron tianguis en no sé qué calles y porque los ambulantes ya invadieron quién sabe qué y porque ya se llenó de droga no sé qué otra zona de la ciudad. O sea, se salió de cauce el orden. A Dios nunca se le sale nada de cauce, todo está previsto. Esa es nuestra fe. Por eso aquí el Papa nos recuerda esta actitud absolutamente propia de María. ¿Cómo contribuyes a la salvación del mundo? Pues poniéndote plenamente a disposición de la iniciativa divina. Lo que quieras. Lo que tú quieras. Como decía Santa Teresa, pues si quieres que esté holgando, pues voy a estar holgando. Si quieres que esté trabajando, voy a estar trabajando. Decid cómo, cuándo y dónde. Pues lo que Él quiera. Así se contribuye a la salvación del mundo. Y sigue dando el Papa más doctrina. Y dice, es una mujer de esperanza. Solo porque cree en las promesas de Dios y espera la salvación de Israel, el ángel puede presentarse a ella y llamarla al servicio total de estas promesas. Una mujer que confía, una mujer que tiene siempre puesta su mirada en la meta y por lo tanto sigue avanzando. Dice, todo esto se va a cumplir, todo el proyecto de Dios va a ser realidad. A mí me pide ser fiel, me pide confiar, no apoyarme en mis fuerzas, sino en las suyas, no dudar que todo procede de un amor infinito. Por lo tanto, no estarme rebelando. Es una mujer de esperanza. Por eso nuestro Padre quiso que termináramos las reuniones de familia diciéndole, Spes Nostra, eres nuestra esperanza. Que sigue siendo nuestra esperanza. Tú ya lograste esa plenitud del proyecto de Dios. Solo tú eres la única que lo ha logrado. Nada más ella. Todos los demás santos tienen que esperar a la resurrección de los cuerpos, pero ella está ya habiendo completado el ciclo de ser bienaventurada en su alma y glorificada en su cuerpo. Por eso ella nos ve con sus ojos físicos y nos oye con sus oídos físicos y nos ama con su corazón de carne gloriosa, porque ella en cuerpo y alma está ya en los cielos. Una mujer que ha esperado, por eso el ángel puede venir a ella y saber que ella le va a responder que sí. El Magnificat es un retrato de su alma. Magnificat anima mea dominum, sigue diciendo el Papa. Expresa el programa de su vida, siempre mi alma glorifica al Señor. Todo es bueno, todo es positivo, todo es motivo de acción de gracias. El Magnificat está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Así se pone de relieve que la Palabra de Dios es verdaderamente su propia casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Y otra vez, ¿qué forma de vivir tiene María? Pues se alimenta de la palabra de Dios. La palabra de Dios es su propia casa. Sale y entra de la palabra de Dios con toda naturalidad. no sé, hoy en la mañana escuchábamos ese pasaje del Evangelio, palabra de Dios, que nos hablaba con tanta claridad sobre nuestras obligaciones de caridad heroica. Pues yo, ante una duda, pues tendré que decir, ¿y qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué luz me da? ¿Qué indicación para mis pasos, para el sendero que tengo que recorrer? Pues habla y piensa con la palabra de Dios. Por eso, pues, es muy bueno, dentro de todos los distintos modos de predicación de Cristo, emplear ese modo que se llama los aforismos. Los aforismos son las frases breves que son fácilmente grabables en la memoria. Y pues tener muchas de esas frases, conocer muchas. Incluso si nos dijeran, oye, ¿cuál es tu frase preferida de Jesús? ¿Cuál es la frase que más consuelo te da? Pues no sé, podría decir, pues, como mi Padre me ha amado, así los he amado yo. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ama, yo te amo a ti, nos dirá Jesús. Pues me alimento de tu palabra, Señor. Me consuela tu palabra. O no tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre darles el reino. No tengan miedo, tengan esperanza, tengan confianza. El Padre ha dispuesto darles el reino. O el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día. Pues tendré que volver a grabarme algunas de estas frases, pues para ponerlas como señales indicadoras, para no perderme. El que se humilla será ensalzado, el que se enaltece será humillado. Pues cuidado, si estás teniendo muchas alabanzas, no vaya a ser que pues esa vanagloria resulte después, pues no sé, ocasión de una gran caída. Y que no sea yo agradable a Dios por mi vanagloria. Pues el Papa dice, María habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya. Por eso dice que el Magnificat está entretejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, que ella habrá meditado con tanta frecuencia. Habrá hecho suyos, por ejemplo, tantos versículos de los Salmos. Así pues, se pone de manifiesto que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Por eso María es, en fin, una mujer que ama. Está en sintonía, en perfecta sintonía, pensamiento de Dios con pensamiento suyo, querer de Dios con querer suyo. La clave del amor es querer lo mismo y rechazar lo mismo. Por eso puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Es decir, es que el proceso de María es igual al nuestro. María cree primero con la fe y después el verbo se hace carne. Lo acepta en su corazón y en su mente y después lo recibe en su vientre. María es, en fin, una mujer que ama. Como creyente que en la fe piensa con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, no puede ser más que una mujer que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos que nos narran los relatos evangélicos de la infancia. Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná se percata de la necesidad en la que se encuentran los esposos y lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la humildad con que acepta ser como olvidada en el periodo de la vida pública de Jesús, sabiendo que el hijo tiene que fundar ahora una nueva familia y que la hora de la madre llegará solamente en el momento de la cruz, que será la verdadera hora de Jesús. Por eso podríamos decir, todo aquello que en nuestra vida sea complicación, enredo, desunión, rebeldía, pues no es de María. María acepta pues el quedarse sola. María acepta el que su hijo funde una nueva familia y que ella tiene que ser como olvidada en la vida pública. A veces hasta parecería como que el Señor se porta un poco displicente, como sin sentimientos filiales. Pero que la hora de la madre llegará precisamente en la cruz, que será la verdadera hora de Jesús, cuando ella recibe la maternidad universal. Es la madre de todos los hombres redimidos. Pues esta es la invitación del Papa. María, arquetipo de la Iglesia. Alguna vez ha dicho, María es la Iglesia. En una entrevista que le hacía este periodista alemán, le pregunta sobre el centro de la Iglesia y le dice, si he entendido bien, el centro de la Iglesia no es el Vaticano o el Papa, sino una mujer. El redescubrimiento de María como arquetipo de la Iglesia es uno de los logros más importantes de la teología del siglo XX. El Papa dice, en efecto, en María se concreta la naturaleza de la Iglesia. La Madre de Dios es una y la misma cosa que la Santa Iglesia. Nunca he aprendido a diferenciar ambas. María es la Iglesia en persona y María como persona anticipa la Iglesia en su totalidad. Pues por eso podemos nosotros decir, ahí tienes como el resumen, la síntesis, dice el Papa, cómo es la Iglesia, fijémonos en María, ella personifica y es el epítome mismo de la Iglesia, aquella que refleja lo más fundamental, lo clave. Por eso dice que es un signo también muy positivo, que así como otras devociones en la Iglesia parecen disminuir, la devoción a María no hace sino aumentar. Dios se ha desposado con María porque es el arquetipo de lo que todos debemos ser. Pues podríamos decir en estas palabras suyas, en esta conclusión de su encíclica, nosotros podemos tener pues, como muchos puntos. Y al final, como empieza diciendo, todo se resuelve en el primero. En el programa de vida de María, proclama mi alma la grandeza del Señor, lo cual quiere decir, no estoy yo en el centro de mi existencia, yo tengo un dueño. Hay alguien que, pues, que encuentra absoluta sujeción en mi interior, que es verdaderamente el Señor de mi vida, el Dios de mi vida. Y quizá nosotros también podríamos ir con esta enseñanza constante que nos daba nuestro Padre de decir, pues no separes a María de José. Hoy estamos en el tercer domingo de San José. Incluso podríamos ir, ¿sabes quién es la primera devota de José? Pues la primera devota de José es María. Si tú eres devota de José, te vas a parecer a María. Vas a tener también ese sentimiento. Ella tendría pues una gran admiración, una gran devoción, un gran cariño a José. Por eso pues es muy agradable que nosotros seamos devotos de José, porque el Señor nos reconocerá que tenemos también ese rasgo mariano. Vamos a pedirle a la Sagrada Familia que de la Trinidad de la Tierra sepamos ir a la Trinidad del Cielo y que eso sea en definitiva, el programa que oriente toda nuestra existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.